Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y como cada día buscaremos tiempo para abrir el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Sí, 32 minutos de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy disfruta de día libre en la Ciudad Deportiva de Paterna, pero no para todos los integrantes de su plantilla. Y es que Rafa Villarejo, tenemos a Umar Sadik en San Sebastián pasando reconocimiento médico por sus molestias en la rodilla.
Sí, de hecho ya ha pasado ese reconocimiento médico en la policlínica de Guipúzcoa esta misma mañana. Ayer viajó hasta San Sebastián. Luego explicamos todos los detalles, pero el titular, el resumen sería: la rodilla está bien. A pesar de ello, hay preocupación en el Valencia, y luego explicamos cómo se entiende y cómo de compatibles son las dos cosas. Insisto, la rodilla está bien de Umar Sadik y va a volver a entrenar esta misma semana ya con el resto de compañeros, seguramente en la Ciudad Deportiva de Paterna. La secuencia, insisto, luego vamos con detalles en profundidad, es que Sadik tiene molestias después del partido neurense de Copa del Rey. Hay líquido en la rodilla. Recordemos que todo esto viene desde septiembre de 2022, cuando se rompe el cruzado de la rodilla derecha, que le tuvo hasta 12 meses fuera de los terrenos de juego. Pues bien, después de volver a la actividad, después de su fichaje en el Valencia, tiene molestias después de ese partido de Copa ante el Orense. Por eso el jueves ya no trabaja con el grupo, el viernes tampoco, y se queda fuera de la convocatoria para el partido ante la Real, aunque la duda es si el Valencia estaría o no dispuesto a haber pagado la cláusula del miedo. El mismo domingo, aprovechando evidentemente que el rival es la Real Sociedad, en Mestalla pasa reconocimiento médico por los médicos de la Real Sociedad. Y los médicos dicen que la rodilla está bien. A pesar de ello, el director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olave, quiere y prefiere que el futbolista viaje a San Sebastián y habla con el Valencia para pedir permiso de ello y que sea revisado por los médicos y los recuperadores que lo han tenido a sus órdenes en los últimos meses y sobre todo en esos 12 meses de recuperación después de la intervención quirúrgica sobre el cruzado de la rodilla derecha. Así que dicho y hecho, ayer viajó a San Sebastián y esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Insisto, titular es ese: la rodilla está bien, pero hay preocupación y luego explicamos por qué en el cuerpo médico del Valencia.
Hay más nombres propios al margen de Umar Sadik en la actualidad del Valencia Club de Fútbol, de los que enseguida vamos a informar, tanto por su estado físico, casos de Diakabí, de Rafa Mir, de los tocados del último compromiso liguero en Mestalla como Enzo Barrenechea o Diego López, y de futbolistas que, como desvelábamos la semana pasada en este mismo programa y a través de nuestra página web y en redes sociales, están en la rampa de salida, no cuentan para Carlos Corberán, ya lo saben, y el Valencia necesita que al menos uno de ellos abandone la disciplina Che para poder reforzar el ataque. De todo ello vamos a informar en la actualidad valencianista desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. En el Levante, enseguida hablamos de los últimos movimientos de mercado, pero tiene Pedro Zamora una noticia de última hora, mala noticia que tiene que ver con un futbolista que el otro día fue protagonista, con mayúsculas, en la victoria frente al Granada en el Ciutat, Pedro.
Porque marcó Ángel Algovia uno de los tres goles de la victoria ante el Granada. Y la verdad es que a mí estas cosas me saben mal, porque no veo yo a un jugador en Algovia que no se preocupe por cuidarse, ni por trabajar, ni por tener precaución, pero se ha vuelto a lesionar. Y digo que es mala pata porque desde que llegó hace dos veranos, las lesiones persiguen a este centrocampista, al que los entrenadores siempre le ven algo, porque en cuanto pueden lo ponen. Lo que pasa es que lo pueden poner muy poquito porque desafortunadamente está muchas veces lesionado. Ha sufrido una recaída de la lesión muscular que sufrió a la vuelta de vacaciones de Navidad en el sóleo de la pierna izquierda. Así que va a estar otro tiempecito más de baja Ángel Algovia, que como decías, reapareció el sábado pasado ante Granada y marcó el segundo de los goles de la victoria de Granada. El primero Brugué, el tercero Cocholasvili, así que malas noticias desde Buñol.
No abandonamos la información del Levante porque, como digo, entre la tarde de ayer y la mañana de hoy se han ido haciendo oficial varias de las noticias que venimos contando puntualmente en la cadena COPE. Pedro Zamora, Forés ya trabaja a las órdenes de Julián Calero, Andrés García presentado como nuevo jugador del Aston Villa.
Sí, por orden durante la mañana primero ha sido la presentación, entre comillas, de Andrés García como nuevo jugador del Aston Villa, lo ha hecho oficial el club inglés a eso de las 10:30, poquito después lo ha confirmado lógicamente también el Levante, enseguida le escuchamos, repasamos rápidamente las cantidades, 7 millones de euros fijos más un poquito más de 2 en distintas variables y el Levante se queda el 15% de una futura venta de Andrés García que firma hasta 2029 con el equipo de Unai Emery y como dices Forés ya se ha entrenado con Calero, el tradicional pasillo de collejas en la ciudad deportiva en la que estuvo entre 2012 y 2016 Forés como levantinista, después se marchó al Real Madrid, se fue al Villarreal y llega cedido hasta final de temporada sin opción de compra. Acaba de publicar Javi Mata en el diario AS que el Levante le va a pagar al Villarreal 100.000 euros si sube a primera división por la cesión de Forés. Pero el día hoy tenía que ser el de la despedida de Andrés García. Ya contamos en COPE, vimos y escuchamos un adelanto de esa despedida de Andrés García el sábado pasado antes de volar a Birmingham desde el aeropuerto de Manises en exclusiva en COPE. Hoy lo ha hecho con los medios oficiales en un vídeo grabado el sábado por la mañana en el Ciutat de Valencia antes de marcharse a recoger sus cosas y volar hasta Inglaterra. Como no podía ser de otra manera, lo ha dicho emocionado, incluso se le saltaban las lágrimas durante la grabación de ese vídeo y con una pena, solo una pena, porque yo creo que en esto han ganado todos, el Aston Villa, el Levante y el jugador, pero el futbolista se va sin despedirse de su hinchada.
Cuando estaba en el césped me venían todos los recuerdos y es cuando me desmorona un poco. No sé, la experiencia que he tenido aquí es una maravilla, es algo que voy a tener siempre en mi corazón. Yo creo que era el broche final para toda esta situación, de poder despedirme, de cerrar este círculo y haber sentido por última vez el cariño de la afición. Eso a mí me hubiese encantado. Por supuesto, yo tengo claro que aquí voy a volver.
La mejor de las suertes a un gran chaval y a un buen futbolista como es Andrés García, que emprende nueva aventura en Inglaterra en el Aston Villa de Unai Emery. Baloncesto, ya conocemos los cuartos de final para Valencia Basket en la Copa del Rey y el camino completo hasta la final del Gran Canaria Arena.
Pues veremos a ver qué es lo que sucede y vamos a completar ya ese sorteo con esas dos últimas bolas.
Esperamos que no haya sorpresa, ¿no?
Ahí está, que no la haya.
Empezar de nuevo ahora otra vez.
Ahí lo tenemos. Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket, eliminatoria D.
Nos vamos a la alquería del básquet. Fermín Rodríguez, Valencia Basket arranca la Copa enfrentándose al anfitrión.
Sí, además en una pista, Hugo, recordarás que el 27 de diciembre pasado cayó 97-94 con Montero teniendo una última opción para forzar la prórroga, pero es una pista que no se le da nada bien a los Taroncha. Han perdido en las 10 últimas visitas sumando a ACB y Eurocup. Esperemos que ya llegue la definitiva de romper esa racha. Va a ser la Copa es del 13 al 16 de febrero en el Gran Canaria Arena. El 14 de febrero, viernes, será ese emparejamiento contra los anfitriones y después, ojalá en una hipotética semifinal, contra el ganador del Real Madrid, Manresa. Ese sería el camino hasta la final. Pedro Martínez, ¿qué opina del rival? ¿Le ha gustado o no? Ya sabes cómo es él, solo le preocupa una cosa.
O sea, ahora parece que lo digo porque ya se sabe. Antes, cuando lo podéis preguntar a mis ayudantes, no sé si indiferente contra quién juguemos, no sé si indiferente el día, no sé si indiferente los cruces, lo que tenemos que hacer es jugar bien. Eso es lo más importante. Y si jugamos bien, podemos ganar a cualquiera. Y si jugamos mal, vamos a perder con cualquiera. Con lo cual, nos da igual. Hemos de pensar que vamos a ganar, ¿no? Hemos de pensar que vamos a ganar el partido del viernes. Yo tampoco pensaría mucho más allá, pero también hemos de ser conscientes que podemos perder.
Estamos en directo desde la Alquería del Básquet porque ha hablado Pedro Martínez. Mañana tenemos, Fermín, una nueva jornada del Eurocup.
Sí, mañana es un partido, a ver, a priori debe de ser fácil porque el Aris está prácticamente sin opciones ya, pero los griegos son de los equipos, como ha dicho Pedro Martínez, más duros de la competición y de los más duros que se ha encontrado esta temporada en el camino. Venimos de un combate, de una batalla preciosa contra Unicaja en Málaga y Pedro Martínez espera un poco algo parecido.
Y cerramos la portada con el partidazo que también tendremos mañana en Zaragoza frente a Casademont en una jornada casi trascendental para el devenir de Valencia Basket en la Euroliga, Fermín.
Sí, será mañana también en ese Príncipe Felipe, porque además es doble enfrentamiento prácticamente, se van a enfrentar a las mañas también en Liga. Es un equipo que ya puso aquí las cosas muy, muy complicadas en el partido de ida. ¿Te acuerdas que se resolvió en la prórroga a favor de las valencianas? Vamos a ver mañana un momento muy emotivo, porque Leo Fibich vuelve al Príncipe Felipe, donde ha sido pues la gran estrella y muy idolatrada. Veremos cómo es acogida y veremos su reacción de la alemana en ese partido que Rubén Burgos obviamente espera complicado.
Bien, pues preparadas para esta recta final de segunda fase del grupo de Euroliga. Más nos vienen bastantes partidos seguidos en estos próximos días y bueno, pienso que preparadas, mentalizadas para ello. Este día y medio de trabajo tras Gran Canaria, pues tenemos material para analizar de los enfrentamientos previos con Zaragoza, de los diferentes escenarios que nos hemos encontrado y podemos encontrar y bueno, focalizadas en nuestros aspectos de mejora, en lo que hicimos bien de los últimos enfrentamientos, mantenerlo y llegar listas para intentar atacar uno de los primeros objetivos de la temporada.
Y por si todo esto no fuera suficiente, tenemos deporte en directo desde Australia. No hay un valenciano sobre la pista, pero hay un representante español del que todos estamos pendientes en cuartos de final, además con un partidazo entre Djokovic y Carlos Alcaraz, Iván.
Sí, está tratando de romperle el saque a Alcaraz. Lleva de momento los dos primeros sets en este sentido igualados, pero ha ganado dos sets Djokovic, uno Alcaraz, va 2-1 el partido en ese sentido. Está 4-3 ahora el cuarto set, con ventaja para Novak Djokovic y con el intento de Carlos Alcaraz de romper el saque para ponerse 4-4 y meterse en el partido, intentar igualar a dos sets e irse al el quinto en el Open de Australia.
Ganó el primer set Carlos Alcaraz 6-4, los dos siguientes se los anotó Djokovic con un 6-4 y un 6-3, y ahora, como dice Iván, en el cuarto set, que hay que ganar porque si no ya está fuera el murciano, va ganando en este caso Djokovic 4-3, pero está perdiendo su servicio 15-40, así que tiene dos bolas de juego Carlos Alcaraz para recuperar su servicio. Y tiene buena pinta, ¿eh? Alcaraz, que había estado en el segundo y tercer set con la cabeza más allá que acá, de momento en este cuarto set está remontando las embestidas, las acometidas de Djokovic y, como digo, tiene dos bolas para romperle el servicio al jugador serbio. 2:44 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta y amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm stuck at the gate, a Lucifer's estate. I fell in love with a girl I met in hell. Thinking about all the things, the way you pull my strings. I love the way you turn me on. I hate Hades, but I'm the king. I'd do anything so that I could take you home. She drove me crazy.
Catorce son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE. Ya los habéis escuchado, Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez desde la Alquería del Básquet y con Javi García a los mandos técnicos, con toda la actualidad del deporte valenciano y pendientes de reojo de ese partido de cuartos de final en el Open de Australia entre Djokovic y Alcaraz. Va ganando 2-1 el tenista serbio y en este cuarto set va ganando 4-3 Djokovic con servicio, y de momento le ha ganado las dos bolas de juego que tenía Carlos Alcaraz, así que ahora 40 iguales, jugando, como digo, sirviendo Djokovic para ponerse 5-3 en el cuarto. Retomamos la información del Valencia en Deportes COPE. El equipo, como contábamos en la portada, ha descansado hoy. Será mañana cuando empiece a preparar la gran cita del domingo en Montjuïc frente al Barça, 9 de la noche. Pendientes, Iván, de los tocados. Varios jugadores terminaron con molestias. El último compromiso ligero frente a la Real Sociedad.
Sí, ya contamos en el caso, por ejemplo, de Diego López, que no iba a tener problema, que se iba a quedar en un golpe. Se llevó un fuerte rodillazo en el cuádriceps de la pierna derecha durante el partido, tuvo que pedir el cambio. De hecho, se marchó algo contrariado, pensando que podía tener algo más. Salió cojeando de Mestalla, ostensiblemente, pero aún así nos apuntaban que en principio se quedará en un golpe. De hecho, hoy, en el día libre del equipo, ha habido algunos jugadores que han acudido a entrenar y a tratar sus dolencias. Entre ellos no estaba Diego López, ni tampoco Enzo Barrenechea, que sufrió un pisotón en el partido, le dieron unos puntos de sutura al final del mismo, y que se esperaba desde el cuerpo técnico que no tuviera ningún tipo de problema para entrenar mañana en la primera sesión preparatoria del partido contra el Barça y estar en el choque de Montjuïc, donde recordemos, todo apunta que Enzo Barrenechea, si mantiene Corberá lo que viene aplicando en los últimos partidos, es fijo en el centro del campo. Y luego Luis Rioja acabó con unos calambres en los gemelos, sí que ha estado hoy en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y hay que recordar que Rioja terminó con molestias el partido contra el Sevilla, que le privaron, vamos, no le privaron porque probablemente no habría jugado igual, pero no viajó a Ourense por precaución, se quedó en la Ciudad Deportiva de Paterna con esas molestias que tenía. Hoy ha acudido a tratarse, a ejercitarse en la Ciudad Deportiva de Paterna. Vamos a ver cómo evoluciona físicamente Rioja, ya digo que es el que quizás de los tres viene arrastrando más problemas musculares durante los últimos partidos, y mañana sabremos cómo evolucionan los tres futbolistas. Aparte de Rioja, también han acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna a entrenar los lesionados Thierry, Diakabi y Rafa Mir.
Precisamente por ello os pregunto, Villarejo, estamos pendientes de los tocados, también de los lesionados. Contábamos en la portada el caso de Umar Sadik en San Sebastián para pasar revisión médica con los servicios médicos de la Real Sociedad, al margen de saber cómo está Mukhtar Diakabi o Rafa Mir.
Sí, lo primero, lo de Sadik, lo contábamos al principio. Hay que ir al principio de los principios, que es el 15 de septiembre de 2022, cuando recién llegado a la Real Sociedad, y de que el conjunto donostiarra abonase 20 millones de euros, el fichaje más caro, se rompió el cruzado de la rodilla derecha, y eso le tuvo hasta 12 meses fuera de los terrenos de juego en rehabilitación con los médicos y los fisios de la Real Sociedad. Desde entonces es cierto que la temporada pasada jugó bastante, completó hasta 1.000 minutos, 26 partidos, hablo de la temporada pasada. Justo en enero del año pasado, es verdad que viajó a la Copa África y allí se lesionó precisamente otra vez de la rodilla y estuvo 3 semanas fuera, pero insisto, la temporada pasada jugó mucho. esta temporada, hasta su llegada al Valencia el pasado 3 de enero, había jugado más bien poquito. 7 partidos, nunca completos, 224 minutos en total, pero tienen medio trampa porque de los 7, 4 partidos los había disputado en el inicio de liga, entre agosto y septiembre. En los otros 3 partidos, 2 ratitos y apenas de forma residual en los últimos 3 meses de la competición. Digo todo esto por poner antecedentes de la inactividad que llevaba. A partir de entonces, ficha por el Valencia. Jugó 20 minutos contra el Dense, jugó 20 minutos contra el Sevilla y jugó 88 partidos, gol incluido, golazo incluido, frente al Ourense en Copa. Y ahí la rodilla le hace un aviso. Nota una molestia, el miércoles hay descanso, el jueves el equipo vuelve a los entrenamientos y ya tenía dolor y tenía esa molestia porque además nota cómo hay una zona con inflamación. Esa inflamación acaba por ser el líquido sinovial, que es algo que se reproduce en muchas de las situaciones en las que uno ha pasado, no necesariamente por una intervención quirúrgica, pero habitualmente cuando uno ha tenido una intervención quirúrgica suele ser algo habitual que, abro paréntesis, no es nada grave. El líquido se extrae y a partir de ahí el jugador puede seguir jugando, evidentemente, con el umbral del dolor que tenga para soportar la molestia o no. El caso es que con esta molestia se queda fuera de la convocatoria frente a la Real Sociedad, con la duda esa de si hubiera o no pagado los 300.000 de la cláusula del miedo el Valencia a la Real Sociedad. Y el domingo, aprovechando evidentemente que era la Real Sociedad el equipo que lo tiene en propiedad, pasa revisión médica por los médicos de la Real Sociedad que están en Mestalla. Los médicos dicen que la rodilla está bien.
Revisión médica en Mestalla después del partido. Los servicios médicos de la Real Sociedad se juntan con Umar Sadik en el vestuario de la Real Sociedad y allí es sometido a pruebas médicas y dicen que está bien.
Que está bien, que está bien, que la molestia quizás es lógica después de, insisto, la intervención, la lesión importante y la inactividad y la vuelta a la competición al disputar 88 minutos en el último encuentro de Copa. A pesar de ello, el director deportivo de la Real Sociedad es quien toma el mando, insisto, la Real es quien es el propietario del futbolista y Roberto Olave decide que lo mejor es que vaya a San Sebastián a pasar revisión médica, aprovechando, por ejemplo, que hoy el equipo tenía descanso. ¿Revisión médica con quién? Con los médicos que le han operado. Hay que decir que se opera en la Policlínica de Guipúzcoa y que le opera uno de los traumatólogos más prestigiosos de este país, como es el doctor Miquel Sánchez, el doctor de Vitoria, Miquel Sánchez, y allí también ha estado trabajando toda la recuperación y rehabilitación, tanto con los médicos de la Real Sociedad como además con recuperadores de su confianza. Así que ayer viajó a San Sebastián, esta mañana ha pasado revisión médica. De la revisión médica concluye lo mismo que dijeron los médicos de la Real y lo mismo que dicen los médicos de Valencia después de esa revisión express, digámoslo así, en el estadio Mestalla el domingo por la noche. Que no hay nada grave en la rodilla, el líquido se le extrae y en principio Sadik ya está de vuelta, mañana o pasado podría ya entrenar con el equipo. Si va a llegar al partido del Barça, muy justito, seguramente, pero todo dependerá de la molestia que pueda soportar el futbolista. Pero insisto, no es una lesión grave, es algo lógico que deriva de esa dolencia que tiene en la rodilla. A partir de aquí, lesión grave no, pero ¿preocupación en el Valencia? Sí, hay preocupación. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido ahora puede ocurrirle a Arsadik dentro de 2 jornadas cuando vuelva a jugar. Es decir, estar 2 partidos bien, 1 mal. 2 partidos bien, 1 mal. Esa cadencia no tiene por qué cumplirse. Ojalá pueda jugar hasta el final. Pero esa ventana está abierta y lo saben los médicos del Valencia. Y además lo saben desde que llegó. Porque es una situación que tienen que asumir, digámoslo así, porque se deriva, evidentemente, de una lesión de gravedad como es el cruzado de su rodilla derecha. Así que lesión grave no. Vamos a ver si llega al Barça. Va a estar complicado, pero no está descartado. Y a partir de ahí, preocupación para ver cómo está de recuperada 100% esa rodilla derecha del futbolista nigeriano. Rápidamente te concluyo con las 2 preguntas siguientes. Rafa Mir sigue con sus Instagrams. Prontito, prontito. Pero lo que nos dicen a nosotros es que de prontito nada. Corberán ya dijo hace una semana que le faltaban dos para volver con el grupo. Es cierto que ayer contaba Iván que completó media parte de la sesión de entrenamiento. Va a ir entrando poco a poco, pero muy poco a poco también va a ser hasta que veamos a Rafa Mir y ya veremos si lo vemos con la camiseta de Valencia jugando un partido oficial.
Esto no, el problema de Rafa Mir es lo que contamos aquí, que desvelamos en COPE y levantó tantas ampollas. Rafa Mir, el diagnóstico médico era que lo más recomendable era que pasara por quirófano para tratarse esa lesión en el recto. Y que el futbolista prefirió un tratamiento conservador para tratar de volver antes a los terrenos de juego. Está ya para tratar de trabajar en las próximas semanas con el grupo, pero eso no indica que cuando llegue la hora de competir vaya a haber un riesgo. No lo vamos a repetir, como el ejemplo, el caso que le pasó a José Luis Gallá con la Eurocopa como telón de fondo.
Gallá, Paulista, también le pasó. Quiero decir, esa situación se ha dado y esa recomendación está y esa duda en el cuerpo médico, aquí la contamos, existía y era tan real como sigue vigente.
Si no se ha cumplido, irá camino de los 2 meses parado.
Sí.
Se han cumplido ya.
Se cumplen esta semana.
Esta semana. 2 meses parado. Es que la gente se echó las manos en la cabeza, a alguno le sentó mal que dijéramos que la opción del quirófano estaba ahí, y no es que estuviera ahí, es que la recomendación médica era que pasara por el quirófano. Rafa Mir ha decidido, y está en su derecho, hacer un trabajo con un tratamiento conservador, con los rehabilitadores, con los fisios del club, y esperar, cruzar los dedos a que coja suficiente fuerza esa musculatura para que no se rompa. Pero el riesgo no es que sea latente, es que es muy alto.
Sí, es lo que llaman el efecto cremallera, es decir, la herida está, la cicatriz está, va derivando y va bajando, y al final el efecto cremallera es que, bueno, la expresión de la cremallera, que se abre y se rompe ya definitivamente, como para que no tengas más camino que irte al quirófano. Ojalá no le ocurra, ojalá no le ocurra, no lo deseamos para el futbolista, pero esa preocupación existe desde el primer día de su lesión, que no estoy hablando del mes de noviembre, estoy hablando desde el primer día de su lesión en el mes de septiembre, porque hay que recordar que esto ya viene de largo, no viene del mes de noviembre, sino del mes de septiembre.
Enseguida hablaremos de Rafa Mir y de su situación contractual, de su situación en el mercado en el Valencia, mejor dicho, recordaremos lo que destapábamos el pasado lunes en torno a esos futbolistas señalados por Carlos Corberán, entre los que está Rafa Mir, porque estamos hablando aquí de la recuperación de Rafa Mir como si en cuanto volviera al grupo fuera a entrar en el once titular, y como mínimo tiene hasta 2 jugadores por delante de él en un equipo que juega con un delantero. Esa es la situación que le han hecho ver a Rafa Mir y que, insisto, ahora damos más detalles.
Y acabo muy rápido con Diakabi, lo que venimos contando. Quiero decir, ha acelerado su recuperación, es cierto, pero hay muchísima prudencia y cabe además muchísima prudencia en el aspecto médico. Con lo cual, ya dijimos aquí que febrero, insisto, todavía estamos en enero, a las puertas de febrero, es cierto. Febrero era un mes para empezar a pensar ya en un posible ingreso 100% con el equipo. Es decir, que estaríamos hablando del mes de marzo con la posibilidad de ver de nuevo a Diakabi en un terreno de juego jugando un partido oficial.
El caso de Diakabi lo contamos con el caso Cofré. Por cierto, ha terminado ya el abierto de Australia a los cuartos de final. Ha ganado el cuarto y definitivo set el serbio Djokovic por 6-4 a Carlos Alcaraz, así que Carlos Alcaraz eliminado del Open de Australia. Solo nos queda Paula Badosa, la tenista, como representante española en las semifinales de este gran slam. Lo que decía de Diakabi, lo contábamos vinculado a la situación de Cofré, que ahora recordaremos. El Valencia, pendiente de que Diakabi pudiera estar lo antes posible para volver a la competición, lo que pretendía con la salida de Cofré, entre otras cosas, era no taponar la posibilidad de que Carlos Corberán pudiera disponer de Diakabi para ponerlo en el escaparate. Porque el objetivo del Valencia con Mukhtar Diakabi es que vuelva a jugar, que se le pueda ver competir, que luzca, que se le vea sano, para en el próximo mercado de verano ponerlo en el escaparate y tratar de buscar un traspaso para, si no es las segundas, está en el top 3, top 4 de fichas más caras que le quedan al Valencia en su plantilla. Y es un jugador que por rendimiento, ni frío ni calor. Y para lo que costó, que si no me corregís fueron casi 15 millones de euros, pues al final Valencia lo que quiere es tratar de buscar una venta con él. Por eso de ahí que busque la salida de Cofré para que Corberán pueda contar con Tárrega, con Mosquera, con Jarek, y ojalá crucemos los dedos con que pueda volver a competir en Mukhtar Diakabi. Por el caso Sadik, dejad que me marche a la redacción de Apunt para preguntarle a Salva Folgado. Salva, ¿te preocupa la rodilla de Sadik?
Pues es evidente que hay preocupación, porque en el club estaban preocupados. Las pruebas a las que ha sido sometido el futbolista, como estáis contando, revelan que no parece que sea nada grave, pero al final hubo una reflexión. El Valencia, por su situación coyuntural, estructural o económica, solamente puede tener acceso probablemente a futbolistas con alguna merma física en temporadas anteriores. Y Sadik, que viene de ser operado de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha hace 2 años. Había dudas ya cuando se incorporó y siguen habiendo dudas porque las primeras de cambio se ha lesionado. Insisto, parece que no es grave. Pero al final, por tu situación estructural, desgraciadamente solamente puedes tener acceso a futbolistas que tengan una merma física, como es el caso de Sadik. Bueno, pues esperemos que no se le reproduzcan las lesiones y que esa rodilla aguante.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de Apunta. La cuesta de enero solo le queda un partido. Se está haciendo largo enero. Hablabas antes de que todavía estábamos en enero y no en febrero, aunque estaba cerquita. Se está haciendo largo por el tema de la nómina. Todavía es 21 de enero, así
que
imagínate.
A unos más que otros.
Lo que estamos,
no solo por la nómina.
Lo que estamos mirando, sí, a mí también por otras cosas.
Ay.
Pero como digo, solo le queda un partido. Se perdió contra el Real Madrid, se empató con el Sevilla, ya todos ellos con Carlos Corberán en el banquillo, y se ganó al Dense y Ourense en Copa, y el último compromiso liguero frente a la Real Sociedad. Y ahora viene, Iván, la cuesta de febrero, arrancando con 3 partidos en 7 días y todos ellos en Mestalla.
Sí, es una cuesta de febrero, pero al mismo tiempo una oportunidad también, y lo destacaba Corberán en la rueda de prensa después del partido contra la Real Sociedad. Decía que había sido fundamental la comunión del equipo con la grada y va a tener que ser fundamental en lo que queda de segunda vuelta. Quedan 18 partidos, 9 de ellos son en Mestalla, de momento ya se puso la primera piedra ganando a la Real Sociedad, y hay 3 partidos consecutivos en Mestalla en 7 días. De domingo a domingo, 3 partidos. 2 de liga, y además muy importantes, contra el Celta de Vigo el domingo 2 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. El jueves 6 de febrero a las 9 y media es el Valencia-Barça de Copa, que por cierto ya tiene precio de las entradas, y el Valencia ha recordado que los socios abonados entran gratis, con lo que ya pagaron, que no tienen,
está
que,
incluido en el pase.
No tienen que pagar más.
Para el que quiera ir, que no sea socio abonado, los precios oscilan para socio VCF, la más cara, tribuna central, 189 euros... La más barata, Gol Chicotetalto, 72 euros. Para el público en general que no es socio VCF, 210 euros la más cara, 80 euros la más barata. Estos son los precios para los cuartos de final de la Copa del Rey a partido único el jueves a las 9 y media en Mestalla, Valencia-Barça. Vuelvo a recordar que está incluido en el pase de la temporada, así que los abonados no tienen que pagar.
Eso va a ser el jueves 6. Antes, el miércoles, habrá jugado el Leganés, que va a tener un día más de descanso antes del partido del domingo en Mestalla, partido también por la salvación. Valencia-Leganés ya tiene horario también, domingo 9 de febrero a las 4 y cuarto de la tarde. Así que el mes de febrero empieza con 3 partidos en Mestalla en 7 días que van a ser fundamentales. Ya luego a partir de ahí vendrá el debate seguro de qué jugadores alinear en cada partido. Pero luego, si nos fijamos en lo que es toda la segunda vuelta, Mestalla es un algo muy manido, pero aquí tiene mucho sentido, va a ser fundamental porque el Valencia se enfrenta a 5 rivales directos. Además del Celta y del Leganés, también se va a medir en Mestalla al Valladolid, se va a medir en Mestalla también al Español y al Getafe. Luego viene el Sevilla, viene el Atlético de Madrid, viene el Mallorca. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de que los partidos en casa van a ser fundamentales para el Valencia, empezando por esos 3 consecutivos para empezar el mes de febrero.
Es un buen reportaje que tienes a golpe de clic en nuestra página web www.scope.es/Valencia, dándole valor a los 9 partidos que restan en Mestalla de los 18 que quedan de la segunda vuelta, pensando evidentemente el objetivo de la permanencia. Hablábamos de febrero, precisamente en febrero, el día 3 concretamente, se cierra el mercado de invierno con 2 llegadas hasta la fecha en el Valencia. Umar Sadik y Max Arons, y a la espera de poder sacar algún jugador de los muchos que no cuentan para liberar alguna ficha. Vamos a refrescar cómo están las salidas de los señalados por Corberán y por el club para buscar esa licencia libre que le pueda llevar al mercado a contratar y reforzar la plantilla. Todos los nombres los desvelábamos el pasado lunes en este mismo programa, empezando por Maximiliano Cofrié. Por Cofrié, el Valencia a esta hora de la tarde del 21 de enero no ha recibido ninguna oferta. Recordemos que está cedido por el Clermont francés y que el central belga ha participado en un solo compromiso esta temporada, los 90 minutos en el empate en el Coliseum frente al Getafe, y lo que transmite es poco menos que aquí se está muy bien. Que es cierto que a nivel deportivo sabe que ni está ni se le espera, que no cuenta para Carlos Corberán, pero está cedido por el Clermont,
hasta el próximo 30 de junio y salvo que le llegue una oferta irrechazable que además venga vinculada a que no resuelva su problema contractual a corto plazo, sino que lo pueda resolver también al medio, es decir, que venga vinculado con una opción de compra al club que se vaya a marchar, Cofré de momento no ha dicho esta boca es mía, el Clermont ni mucho menos tampoco. Así que la baza que juega el Valencia con Cofré para que sea el elegido para salir, de momento está totalmente parada. Los otros dos nombres propios que están en la rampa de salida mejor posicionados, que no quiere decir que haya ofertas por ellos, pero que en el Valencia son por los que más fuerza están haciendo, el primero es Cofré, el segundo es Dani Gómez y el tercero es Rafa Mir. Dani Gómez, lo decíamos la semana pasada, tampoco cuenta para Carlos Corberán. Es algo que no hace falta que nos lo diga el entrenador, ni la dirección deportiva, ni el club, sino que se ha visto desde que Carlos Corberán es entrenador del Valencia Club de Fútbol. Apenas dispuso de 2-3 minutos contra el Real Madrid en el estreno liguero de Corberán en el banquillo en Mestalla y ya no ha vuelto a jugar ni en Copa contra el Ourense, ni contra el Eldense, ni en Liga contra el Sevilla y contra la Real Sociedad, y Dani Gómez sabe de boca del entrenador que lo va a tener muy complicado, al igual que Rafa Mir, por lo que contábamos anteriormente, porque Carlos Corberán juega con un 4-2-3-1, es decir, con un único delantero en el ataque, a diferencia de Baraja, que era un 4-4-2, y por lo tanto está Hugo Duro y está Sadik, y no cabe nadie más en la rotación. Dani Gómez y Rafa Mir pasarían a ser el tercer delantero en discordia en caso de que alguno de los dos atacantes del Valencia no estuvieran disponibles. Esto lo saben de boca del entrenador y de boca del club tanto Dani Gómez como Rafa Mir. Y el caso de Dani Gómez lo contábamos a través de la antena y de nuestra página web en esa información de los señalados por Corberán. Más complicado incluso para el jugador que el de Rafa Mir, porque Dani Gómez termina contrato con el Levante el próximo verano, en junio de 2026, es decir, cuando acabe esta temporada le quedará un año más de contrato con el Levante. El Levante ya ha dicho que no lo quiere de vuelta hasta el próximo 30 de junio como mínimo. Es decir, que Dani Gómez, si de aquí a final de temporada no juega, porque si se queda en el Valencia no va a jugar, va a volver al Levante con muy poco escaparate en primera división. El Levante no lo quiere y le quiere dar salida en su último año de contrato, y si Dani Gómez de aquí a final de temporada no juega, pues evidentemente al medio plazo va a tener muy complicado el tener ofertas que mejoren lo que pueda encontrar ahora en el mercado de febrero, en el mercado de invierno, después de haber jugado, creo que son un total de 16 partidos entre Liga y Copa con el Valencia y haber hecho un total de 3 goles. Eso es lo que se le ha dicho también a Dani Gómez, que aproveche ahora para seguramente escuchar ofertas de clubes que luego igual en el mes de junio, sin jugar de aquí a ese mes, pues ya no va a tener. Pero de momento Dani Gómez tampoco ha dicho nada al respecto. Y Rafa Mir, lo contábamos la semana pasada, no se ha cumplido ninguna de las situaciones por las cuales Rafa Mir vino el pasado verano. Una petición expresa del entrenador Rubén Baraja, que ya no está, venir para revalorizarse con minutos de calidad y con goles, no ha pasado ni va a pasar. Y la tercera, que el Valencia tiene una opción de compra por Rafa Mir para el próximo 30 de junio, ejercerla con el Sevilla, y tampoco va a pasar. Rafa Mir ya sabe que el Valencia no va a ejercer la opción de compra el próximo 30 de junio. Así que, sin esas razones por las cuales Rafa Mir vino a Valencia, el club, en boca del entrenador y de la dirección deportiva, le han trasladado al jugador que lo mejor para él es, en la línea de Dani Gómez, buscar ahora un equipo en el mercado de invierno, escuchar ofertas para poder jugar de aquí a final de temporada, algo que va a tener muy complicado, por no decir imposible, en el Valencia de Corberán, que no esperarse a volver el 30 de junio a Sevilla, donde no lo quieren, donde es cierto que tiene 2 años más de contrato, pero que la situación allí es mucho más complicada si cabe. Cofré, Dani Gómez y Rafa Mir, los que están en la rampa de salida por parte del club. ¿Por qué? Porque los otros nombres de los que hablábamos la semana pasada no tienen nada claro su futuro en cuanto a ganas de abandonar el Valencia. Guillamón no se quiere ir. Ya lo decíamos también en la información. Guillamón no cuenta para Carlos Corberán, que le dio la oportunidad de verlo, porque cuando llegó a Valencia, Carlos Corberán pensaba que del Guillamón de la temporada pasada, con Baraja, algo se podía aprovechar. Carlos Corberán lo vio, lo puso en liza, lo vimos contra el Real Madrid, y Carlos Corberán en el día a día en la Ciudad Deportiva de Paterna se ha dado cuenta de que Guillamón no está. Guillamón ahora no es un jugador competitivo y por lo tanto no entra en los planes del entrenador. Pero Guillamón acaba de ser padre, a Guillamón le queda un año más de contrato en el Valencia y no se le pasa por la cabeza abandonar en el mes de febrero la entidad de Mestalla. Un Guillamón que, por cierto, insisto, acaba contrato en junio de 2026, cuando llegue a verano le quedará un año de contrato, y el Valencia, con el salario que percibe Guillamón, que es de los más elevados de la primera plantilla, no se plantea en esas condiciones, ni mucho menos, renovar al jugador. Así que Guillamón tiene dos opciones, o salir ahora en el mercado aprovechando que en el último año y medio ha jugado, o verse abocado a no jugar de aquí a final de temporada, la temporada pasada que viene tampoco contar para el Valencia y tener un problema con su futuro a corto y medio plazo. Pero Guillamón, la noticia es esa, que no tiene intención de salir. Y Jesús Vázquez, la información que tenemos es que según el día, cuando se da cuenta de que ha vuelto Gallá y ha vuelto como un toro, que además el entrenador pone a Yarek antes que a él como recambio de Gallá en el lateral izquierdo, pues le entra el cosquillo de decir, creo que me tengo que ir para tener minutos de calidad, aprovechar alguna de las ofertas después de haber jugado también como Guillamón en el último año y medio, aprovechar ese escaparate y ganar continuidad lejos de Mestalla, y hay otro día en el que no le apetece, que prefiere quedarse aquí, crecer aquí a las órdenes de Corberán, estar a disposición del técnico y con el interrogante de qué va a pasar con el estado físico de Gallá, que por desgracia el capitán en los últimos dos años, año y medio, ha demostrado que ha tenido mala suerte con las lesiones. Y ahí se le abriría una pequeña rendija a Jesús Vázquez, que es el tercero en discordia en esa demarcación de lateral. Y Germán Valera, a ojos de todos, como el caso de Dani Gómez, de Guillamón, de Vázquez, no cuenta para Corberán, pero como dijimos la semana pasada en COPE, Germán Valera tiene ficha del B, ficha del Valencia Mestalla, y por lo tanto no preocupa su situación a la hora de hacer hueco o no, porque además, como subrayamos en rojo, el Valencia está tranquilo porque a nivel contractual tiene la sartén por el mango y por lo tanto el que tiene que tener prisa es Germán Valera. De hecho, me decían que ayer cazaron a la gente entrando en la Ciudad Deportiva Paterna, a la gente del futbolista, me dijeron que no era por el caso Germán Valera, porque desde la semana pasada que ya sabe cuál es su situación y que en este caso el que tiene que acelerar si se quiere ir es Germán Valera y no el Valencia, al que no le, se entienda la expresión, no le molesta Germán Valera en la ecuación del mercado de fichajes. Un mercado de fichajes, ya para rematar y abro el mejor tiempo de opinión aquí en Deportes Cope, que se focaliza, se prioriza, se centra en reforzar la segunda línea de ataque. Para el Valencia ahora mismo existen tres jugadores, Rioja, Almeida y Diego López, y casi nada más. Está Fran Pérez, que ha vuelto casi un mes después de la lesión, y Corberán lo quería ver como contamos. Fue el primer cambio el pasado fin de semana ante la Real Sociedad. Está contento con cómo trabaja en la Ciudad Deportiva, en el día a día, de las ganas, de la competitividad, y sabe de sus limitaciones. Y evidentemente no le sobra, porque es que no tiene fondo de armario. Y luego está Canós, que Canós ya sabemos todo lo que es, también lo sabe el entrenador, por eso quiere reforzar esa segunda línea de ataque, porque Canós no está aportando, pero es que no tiene nada más de lo que tirar Carlos Corberán, porque no cuenta en esa demarcación con Germán Valera. Así que esa es la fotografía a 21 de enero, insisto, el mercado cierra el 3 de febrero, el Valencia expectante por saber si alguno de estos jugadores que hemos nombrado acepta esa puerta abierta, se marcha, deja sitio y acomete a alguno de los jugadores que está mirando en el mercado. 3:13, está Fermín en la Alquería y están aquí en los estudios de Copa de Valencia Villarejo, Zamora e Iván. Empiezo por la mesa. El primer tema, el caso de la rodilla de Sadik y la situación en la enfermería. Ya hemos contado la información. ¿Qué opinión tenéis?
Hombre, más que opinión tengo una sospecha, pero como sospecha no quiero ser tan atrevido de dudar de la revisión médica que en su día le tuvo que hacer el Valencia, no hace ni tres semanas de eso, porque hay que recordar que vino el 3 de enero a Valencia. Quiero decir, esa rodilla tiene que estar como estaba el 3 de enero. Entonces, a mí, insisto, no quiero jugar a médicos, Dios me libre, y no quiero ser tan atrevido de sospechar de lo que no conozco como información. Pero que el primer partido que juega, 88 partidos, es decir, el primer partido
88
que juega,
minutos.
88 minutos, es decir, no son dos ratos como en Elda y Sevilla, que no tienes la prueba. Pero el primer partido que sale, 88 minutos... tiene que irse a San Sebastián a que le vean la rodilla. Evidentemente, no hace falta ser médico para decir que ahí hay algo. Y a mí eso me hace sospechar, insisto, sin ser atrevido, sospechar de esa revisión médica. Que decía Folgado, es que este es el mercado, lo hacía con un tono como siempre es él, este es el mercado al que puede hacer el Valencia, ostras.
Es que la realidad.
Ya, pero una cosa es que el mercado del Valencia sea fichar a Oliva, que no sabíamos quién era, ni a Ferro.
No, es que ese tampoco es el mercado del Valencia. Pero es que a veces llevamos a error lo que es las limitaciones económicas y el buen trabajo en la dirección deportiva. Tú puedes tener poco dinero, pero ser muy listo, trabajar muy bien, ser muy hábil y muy rápido negociando y traerte jugadores que acaben contrato, que tengan un salario bajo, que tengan ganas de venir al Valencia, que sean jugadores emergentes en categorías inferiores, hablo en segunda división, por ejemplo, ya no solo en España, que es una liga muy competitiva, sino en otros países, para acometer sus fichajes y adelantarte a otros clubes. No, Peter Federico no. Es que vuelves a poner el mismo ejemplo. El Valencia tiene un margen de error menor que el resto porque juega con menos dinero, pero eso no implica que tú, en lugar de ir a por Peter Federico, que no te vale, Germán Valera, que no te vale, Cofré, que no te vale, bueno, pero... Dani Gómez, que no te vale, ir a por jugadores, insisto, gratis, último año de contrato, en un salario que pueda ser acorde al tuyo, convenciéndole de tu proyecto, de tu inversión o de lo que quieras, y adelantarte.
¿Dimitreski?
Es que el Valencia, correcto.
No, pero eso es el mercado de verano. No.
Nosotros estamos hablando del global.
Ah, vale.
Del global.
No, yo estoy hablando del invierno.
Jugadores que estabas diciendo, jugadores emergentes, Peter Federico.
Que las dos condiciones son para todos los mercados. Que el Valencia, las dos condiciones tienen los mismos. Y yo voy a lo de Zamora y a lo de Folgado. Yo estoy de acuerdo en que el Valencia... Otra cosa es que lo tengamos asumido o aceptado, o que sea aceptable. Pero para mí, el Valencia va por Sadik y va por Sadik y le mira. Los partidos que ha jugado desde que se lesionó, los partidos que lleva esta temporada, que has dicho que son irrisorios, 200 minutos. Los goles que ha marcado, que son entre uno o ninguno. Y que viene de una lesión de gravedad, 12 meses para recuperarse... Y su entrenador, por lo que sea, muy fijo no lo ha hecho. Y tiene que decir, ¿me la juego o no? Y se la juega.
Pues para mí,
y se la juega.
Para mí es imprudente.
¿Por qué? Porque por detrás, el Valencia, no hay nada.
Era
Sadik o hay que trabajar.
No. Pues yo me niego. Yo niego la mayor. Yo niego, y para mí es imprudente, si esto todo se fía a asumir un riesgo. No puedes. Porque además no puedes precisamente por todos los hándicaps. Y todas las aperturas que tiene Valencia, tú tienes que afinar tanto el tiro, lo que estás diciendo, tienes que afinar tanto el tiro con los condicionantes que tienes, económicos, todo eso, de trabajo, que no hay trabajo.
Y clasificatorios, que no puedes fallar. No puedes fallar,
quiero decir, ya, no puedes asumir un riesgo.
Pero el riesgo está en que todos convendremos, porque así lo hemos dicho aquí en Deportescope después de sus primeras apariciones, que Sadik, estando sano, no estando bien, es un gran refuerzo.
Ya, pero es que
ahora
no estaría en el Valencia si estuviera sano al
100%. Claro, eso es.
No hubiera llegado, claro. Yo de todas maneras, con el asunto de la rodilla, o sea, no es una... O sea, la ciencia, y en este caso la medicina, es una pero no es una cosa exacta. O sea, es decir, no tiene por qué...
No tiene por qué lesionarse, claro.
No tiene por qué lesionarse, pero tampoco... Sadik no ha ido allí y está bien. No, una cosa, ha ido bien, está allí, y ha ido allí y está bien, entre comillas. No está bien porque ni ha jugado ni entrena. O sea, es que a mí me hace mucha gracia. No, los médicos dicen que está bien.
Que no es grave.
Claro.
Que no es grave, y que le saca el líquido, y si el domingo fuera la final de la Copa del Rey, pues seguramente podría jugar.
Y luego,
sí, claro, y si luego se pierde 3 meses, pues,
claro, es que
ese es el rollo.
Ese es el problema.
Bueno, bien,
para mí
tienes que decidir si quieres que juegue una final, que no lo es.
De todas maneras, para mí...
Si tienes que decidir, no. Tienes que saber cuándo puede jugar. Que, como dice Pedro, que no ha jugado, que no entrena.
Claro.
O sea, quiero decir, y que estamos diciendo que ya para el Barça, igual justo, ya se pierde dos partidos.
Pero mira, no juega contra la Real, que yo no digo que no estuviera lesionado, a las pruebas me remito, pero estaba la historia está en la cláusula del miedo, que yo no me la creo.
No, que no hay que meterla de por medio. Que Sadik ha estado 3 días sin entrenar y está en San Sebastián pasando revisión médica.
Pues yo sospecho.
Que no hay que meter la cláusula del medio.
Yo sospecho que está metida en medio.
Jugó el martes.
Y después viene el Barça.
¿Se ha llevado a la Real Sociedad para qué? ¿Para tapar a ti que no querías pagar la cláusula del medio? ¿Y se lo lleva hasta San Sebastián?
Para que le saque el líquido el médico que lo operó. Y ya está. Porque es propiedad tuya. Y entonces yo quiero que, como eres mío, me has costado 20
entonces,
kilos...
Si tienes líquido en la rodilla, no puedes jugar contra la Real Sociedad.
Sí.
No tiene nada que ver con la cláusula del miedo.
Pero quiero decir que el líquido en la rodilla no es una situación de gravedad. Es lo que te vengo a decir. y que si fuera la Copa del Rey, pues seguramente a lo mejor el jueves, que estoy jugando yo en médico, el jueves le hacen la extracción del líquido, y si fuera la final de la Copa del Rey el domingo ante la Real Sociedad, pues seguramente a lo mejor hubiera podido forzar. Pero estamos hablando de hipótesis, pero yo no estoy en lo de esta semana.
No, la información que tenemos es que esa rodilla no está bien recuperada. Vale, eso no son hipótesis.
Pues entonces...
Y ahora, a ti, tú hablas porque no es tuyo. Tú hablas porque dices, si el jueves es la final de la Copa del Rey, yo le saco el líquido, lo meto a jugar y el lunes, si vuelve a San Sebastián, que tiene que volver a ser operado, ya se apañará.
Que yo lo que estoy hablando es del fichaje, que no estoy hablando de esta semana, que estoy hablando del fichaje, que para mí, eso que estáis diciendo de hay que asumir el riesgo, porque es un buen futbolista y si te sale bien, has pegado el pelotazo.
Yo no digo que hay que asumirlo. Yo digo que el Valencia lo asume. Claro. Yo no digo que haya que asumirlo.
No estoy hablando de Hugo, estoy hablando de Valencia.
Claro.
Que tiene que sopesar. Asumimos el riesgo porque si no es imposible fichar a un jugador importante como es Sadik. ¿Lo asumimos sí o no? Vale, pues ya está. Y en esa tesitura decide sí. Para mí, esto no se puede poner en asumo el riesgo, esto es más serio, porque tienes que afinar.
Este será otro de los contratiempos a los que hizo referencia el director deportivo Miguel Ángel Corona cuando analiza el puesto clasificatorio del Valencia y habla de contratiempos.
Pues es capaz de decirlo.
No, pero aquí, tiene ese cuajo. ¿Esto es un contratiempo o ya se contaba con esto?
De todas maneras, si asumes
el riesgo, si hacemos como válido que el Valencia ha decidido asumir un riesgo, no lo puedes poner como una excusa, porque está asumido. Si después, Dios quiera que no, Sadik, de los... no sé cuántos partidos quedan.
18
de Liga. De 18, puede jugar 8, ese riesgo lo habías asumido, ¿no? No lo puedes poner como... En la tabla de excusas no le vale a Corona.
De todas maneras, nos podemos quedar... O sea, yo esto
que
lo
yo
veo...
Yo aplaudí el fichaje, Sadik, perdona que te corte, ¿eh?
Yo sin ser médico, ni además que tengo ninguna intención de serlo, esto está muy claro, es decir, está... confirmado que no tiene una lesión grave, es decir, que el día de Lorense no se lesionó, no tuvo una torcedura ni tuvo nada, y está claro, vamos, yo creo que los vivos y los muertos lo saben, que esa rodilla es la misma que se operó, que no está bien y que algo le pasa.
Pero si te lo dice lo que le ha pasado,
claro, por
eso. Lo estás diciendo tú todo. Contra el Lorense no hay golpe, no hay torsión, no hay lesión. Y sin eso... se va a perder ya dos partidos. Esa rodilla, si no ha habido nada en Ourense, no está bien.
Bueno, claro. Pues sí, pero entonces ahora...
Ahora, que hagamos de menos líquido sinovial, sobrecarga, fatiga muscular... Si queremos hacerlo de menos, sí. Bueno, claro, evidentemente, no es que se haya roto el cruzado otra vez o haya venido con el cruzado roto otra vez. No. Pero para mí, un jugador líquido sinovial, fatiga muscular, sobrecarga, y que eso va a suponer que juegue dos, se pierda uno, o sea, que haya un patrón, a mí dices, hombre, pues si en los dos que juega mete 10 goles entre los dos, pues vale, pues todavía, pero es un poco raro.
De todas maneras, a mí me parece casi peor noticia. No saber exactamente qué es lo que tiene. Me refiero, no saber, no. La incertidumbre de saber si te puede salir bien o mal hasta final de temporada, porque queda una semana de mercado y el 4 de febrero cerramos la paraeta y ahí sí que hasta el final con lo que hay.
Pero es que
ese es el gran problema.
¿Estáis viniendo a lo mío los dos?
No, pero oye, que puede salir bien.
Habéis hablado de riesgo, de asumir un riesgo. ¿Qué es lo que ha hecho el Valencia? A mí me parece imprudente porque en la situación en la que está no puedes asumir un riesgo, tienes que afinar. Ahora, una cosa, igual tiras a afinar y tampoco,
bueno, pero,
y tampoco das con la tecla.
Pensemos en casos positivos. ¿Tú te acuerdas de Koné, cómo tenía la rodilla? Aruna Koné, el delantero del Levante, que el Sevilla lo tenía ahí repudiado porque se había roto la rodilla, no sé qué. Llegó aquí, metió 16, 17, ahora no recuerdo bien, 18 goles en una temporada.
La cláusula aquella.
Y no estaba...
Claro, Sadik ha estado muy bien. Cuando ha jugado ha estado muy bien. Lo que pasa es que nos ha puesto el caramelo en la boca de ver a Sadik, que era un buen recambio arriba para el ataque, que yo creo que todos poníamos el foco desde verano en cuidado con el ataque a raíz del caso Rafa Mir. Y claro, después de ponerte el caramelo en la boca, se va a perder ya. Real Sociedad, partido vital en Liga, cláusula del miedo al margen, y el Barça en Montjuic seguramente tampoco llegue.
No, y te la ligo con lo del mercado que dices. Quiero decir, ¿ahora Corberán qué hace? Oye, una cosa, si me vais a decir que tengo un mínimo riesgo, por mucho que sea un 10%, un 15%, de que Sadik cada dos se pierda dos,
pero,
yo no me puedo dejar ir a Rafa Mir, por mucho que no me guste.
Pero una cosa, pues Corberán,
espérate cuando le cuenten que Rafa Mir no ha pasado por el quirófano y que cuando vuelva vamos a ver cuánto...
Pero a lo mejor no deja salir a Dani Gómez, dice. Pero, oye, una cosa, que no se vaya nadie, que aquí van cayendo.
Oye, Rafa,
y como ha dicho Folgado.
Pero una cosa, sea, que Corberán es muy estudioso y tal, pero que vivía en Júpiter o vivía en Inglaterra. O sea, decir, que Corberán es el único del mundo que no sabe que Sadik puede jugar en Valencia porque se rompió la rodilla y porque, entre comillas, muy entre comillas, que no se me enfade Sadik, nadie lo quería. O sea, es decir, solo, o sea, hombre, es Corberán no, es el único que no lo sabe.
Será la frase, seguramente uno de los argumentos de la dirección deportiva para decirle, mister, tenemos esta oportunidad de mercado, ¿claro?, que en otras circunstancias no tendríamos acceso a ella. ¿Claro? Y a partir de ahí dice, bueno, pues pa'lante, pasarle una revisión médica. Fermín, sobre este tema.
A mí me preocupa. Me preocupa porque normalmente un jugador cedido no va al club de origen, salvo que sea un tema que preocupa algo, ¿sabes? Y en una articulación lastimada como la de Sadik, ¿no? Entonces, a mí, que el jugador se tenga que aquí, si es tan leve como dicen, te tratas en Valencia, no te vas a San Sebastián a que te vean, ni los médicos, ni nada. Eso es lo que yo creo. Entonces, yo creo que el jugador sí que tiene que estar preocupado, y más el valencianismo, porque para mí muchas de las manzanas que pones en la cesta de la salvación es que Sadik dé un buen rendimiento, porque para mí es el fichaje estrella de tu limitado mercado de invierno. Con lo cual, si él no va a estar al 100%, que era lo que cuando sonó su nombre a todos nos preocupaba, pero que con su rendimiento y lo que había mostrado nos estaba gustando, yo sinceramente sí que estoy preocupado.
Del tema del mercado, algo que añadir.
Hombre, yo solo decir una cosa, ¿eh? Es que, claro, los tengo aquí delante apuntaditos, en la lista de los que no cuentan, tiene tela, que Cofré, Germán Valera, Dani Gómez y Rafa Mir sean fichajes del verano.
Sí, es que es el mercado de verano.
Es que es una cosa...
Lo que tiene tela es que hace 4 días que Corona, no voy a decir sacaba pecho,
ahí voy,
porque no sacaba pecho,
ahí voy,
hay que ser justo, pero,
no,
pero
justificaba,
poco
justificaba,
justificaba.
Bueno, pero es que cuando hablamos en verano, el único fichaje que, digamos, gustaba era el de Rafa Mir. Los otros eran jugadores de segunda división.
Ya, sí, pero que no le carguen el muerto a Baraja, ¿eh?
O sea, Dani Gómez y Rafa Mir un poco Baraja, sí, sobre todo Dani Gómez.
Pero yo, es que de verdad, o sea, pero entonces, o sea, Baraja, ¿qué pasa? Que Baraja se autorrenovó, Baraja fichó a los jugadores, Baraja no entrenaba, Baraja le faltó reanudar las obras Baraja. O sea, es decir, que lo hacía todo Baraja.
Toda la culpa de Baraja.
Es que yo alucino. Nos toman por bobos.
En ningún momento hemos dicho eso, pero
hombre,
ni blanco ni negro, creo que hay grises.
Ya, pero es que es increíble, es que los fichajes malos son del entrenador y los buenos son de la dirección deportiva. Es que no nos chupamos el dedo,
yo no he dicho
de pequeño
eso.
Sí.
Yo lo que te digo es que quitando Rafa Mir, que era un jugador que cuando se le fichó para lo que intuíamos que podía firmar el Valencia, nos gustaba, porque pensábamos que, oye, además lo pide el entrenador, es un perfil de delantero que no tiene, los demás dijimos que eran jugadores de segunda división.
Que ya, pero que lo fichó Corona. Pero que los fichó Miguel Ángel.
Claro que lo fichó Corona, no lo fichó Baraja.
Ah, pues eso.
Yo lo único que veo de este mercado es que al señor Pitelín le ha entrado el canguelo, definitivamente. Y ha abierto la mano. Esa para mí es la mejor noticia.
Otro.
Para la mejor noticia.
Otro erudito. Pues anda, que llegar a 20.
No.
Erudito,
no.
Llegar a 21 de enero, colista. Y darse cuenta de que podía bajar.
Una cosa, vosotros escucháis los programas de COPE cuando se hacen, ¿verdad? Porque participáis de ellos.
Sí.
Nos hemos pasado todo el mes de diciembre y noviembre diciendo que Peter Lin, que no iba a reforzar, que no iba a hacer reforzar, que no iba a reforzar. Y resulta que lleva ya 2 fichajes y va a hacer un tercero. Quiero decir, yo creo que no estoy imponiendo valor a Peter Lin, todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo
es que le ha entrado el canguelo.
Hombre, claro.
Le ha entrado el canguelo y afortunadamente le ha entrado el canguelo, porque este es capaz de no fichar y dejarte con Rafa Mir.
El canguelo,
¿sí o no?
O a saber.
Lo más lógico de Peter Lin es que hubiera dicho, oye, una cosa, ya te apañarás,
sí,
Corberán.
Tal y como está, imposible.
Claro. Para mí esa es la buena noticia.
Sobre todo con el entrenador.
Y esto no solo avala a Peter Lin, todo lo contrario.
Diciendo desde el día 29 que él ha venido a trabajar con los que están.
Pues efectivamente. Y sin embargo estamos viendo otro escenario en este mercado y a mí me sorprende en positivo.
En positivo tengo que contar que en Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, Micer Mascó, y en Quart de Poblet también, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz. cómo lo hacéis, pero reventéis el programa. Zamora, del Levante, recuerda lo que contabas en portada. Se ha vuelto a lesionar a Algovia.
Sí, una recaída en esa lesión en el suelo de la pierna izquierda, así que va a estar un tiempo de baja. Se había lesionado en la vuelta de las vacaciones de Navidad, reapareció el sábado con gol, además, saliendo la segunda parte. Mala pata para el centrocampista madrileño, que no está teniendo buena suerte desde que llegó hace este verano, no, el anterior.
¿Están contentos con Forés?
Con el
jugador.
Sí. Hay mucho. La gente le tiene mucha fe. La verdad es que este es otro, salvando mucho las distancias, es un caso Sadik con mucha diferencia. Es decir, no tiene nada que ver la lesión, la recuperación, la edad, nada. Pero es verdad que de mayo a enero ha estado Alex Forés sin jugar por esa rotura de la tibia.
3:30 más en COPE. Sean felices. Adiós.